En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este programa en este 15 de mayo, viernes, San Isidro Labrador, con celebraciones quizás en algunas de nuestras localidades para festejar a este santo patrón. Felicidades en todo caso a quienes llevan su nombre. Soy Paqui Pallarés y arrancamos ya el programa de hoy en El Espejo Granada en Mediodía COPE con estos titulares. Esta tarde se celebra el sacramento de la confirmación en la catedral a las 7:30 de la tarde con confirmandos procedentes de la cofradía del Gran Poder y de la Esperanza, del arzobispado castrense, de la parroquia de Cenes de la Vega y de los redentoristas. Durante el mes de mayo, en distintas fechas y próximamente, continuarán estas celebraciones del sacramento de la confirmación para parroquias de Granada y provincia, colegios y hermandades, entre otros grupos, a las 7:30 de la tarde en la catedral. El lunes, jornada sacerdotal en torno a San Juan de Ávila dedicada al anuncio, fase actual del plan pastoral diocesano. Habrá una ponencia de nuestro arzobispo titulada La predicación al servicio del anuncio, precedida de la liturgia de las horas con el rezo de la hora intermedia. Es la jornada en la que además, con ocasión de la reciente celebración del maestro Ávila, patrón en España del clero diocesano, los sacerdotes que cumplen sus 25 y 50 años de ordenación sacerdotal recibirán la felicitación de nuestro arzobispo don José María y otros hermanos en el presbiterio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Seguimos en El Espejo Granada y hablamos ahora de la restauración de una tabla flamenca del siglo XV, la Virgen con el Niño y cuatro ángeles, un óleo sobre tabla, como decimos, del siglo XV, que se expone en la Capilla Real y durante 3 meses ha estado en proceso de restauración. Fue una tabla que viajó a Bruselas para participar en una exposición en Lovaina entre octubre de 2022 y mayo de 2024. Después de esta participación, la Capilla Real suscribió un acuerdo con el Instituto Real del Patrimonio Cultural de Bélgica para restaurar la obra La Virgen con el Niño y cuatro ángeles. Como decimos, han sido 3 meses de trabajo y el restaurador vinculado a la Capilla Real para este trabajo y también como enlace con el Instituto Real del Patrimonio Cultural de Bélgica, José María Rodríguez Acosta, nos habla primero del estado de conservación y del trabajo que se ha realizado.
Habría que empezar un poco contando cuál era el estado de conservación. Bueno, desde que la reina Isabel de Castilla adquirió la tabla para su colección, esta con el paso del tiempo sufrió numerosos deterioros y alteraciones, y algunas de las cuales son irreversibles, como la eliminación del marco original y la modificación del formato que sufrió recortando los 4 lados de la tabla para colocarla, junto con otras pinturas de la colección, como mucha gente sabe, en el interior de las puertas del armario relicario de Alonso de Mena, concretamente en el lado de la epístola, o sea, el lado sur, entre 1630 y 1733. Bueno, pues también hay que señalar que la rotura y profunda grieta que existen en el soporte, la madera de roble, de que está constituida la tabla, se produjeron seguramente con la eliminación del marco y durante el proceso de adaptación al relicario barroco. Es que esto realmente lo hizo gente que no estaba preparada para eso, no era probablemente ebanista, sino que se decidió enriquecer los armarios relicarios pues colocando estas maravillosas tablas flamencas, ¿no? Pero desgraciadamente pues se fueron mutilando y perdiendo no solo sus marcos, sino también, en este caso, está recortada en sus 4 lados, ¿no? Bueno, a pesar del aspecto oscuro y desigual que presentaba con capa gruesa de barniz no original que se fue aplicando con el paso del tiempo y retoques muy alterados, mal realizados, el estado de conservación la mayor parte de la composición era bastante buena. No presentaba falta de adhesión de las capas de preparación pictórica al soporte, no existían levantamientos ni pérdidas de estos estratos, tan solo se localizaba pues, en las fisuras del soporte, las grietas que mencionábamos, los bordes cortados que estaban aserrados con una sierra y estaban en estado catastrófico, y zonas dañadas por la manipulación incorrecta que a lo largo de los siglos dentro de los relicarios probablemente mucha gente accedía a limpiar de alguna manera o de otra, y la tabla tenía muchísimos pequeños deterioros. Pero la obra no había sido sometida nunca a un proceso de limpieza, por lo que la mayor parte de la superficie pictórica y las veladuras presentes se encontraban en un excelente estado de conservación. Digamos que de alguna manera un poco contradictorio, pero estas dos cosas, digamos que estaba muy alterada, pero lo que quedaba de original estaba en muy buen estado de conservación. En 1945, Gallego Burín se ocupa de instalar el Museo de Sacristía de la Capilla Real, donde hoy se conserva el resto de la colección de pintura y objetos de la reina. Es en este momento cuando la obra es sometida a una restauración de la que no existe documentación y que consistió fundamentalmente en el estucado de algunas de las pérdidas de la capa pictórica, pues localizadas en su mayor parte en esas grietas que mencionábamos y roturas del soporte. A continuación, pues se realizó una reintegración, es decir, el retoque, de muy escasa calidad, con una apariencia tosca y oscura. A pesar de esto, como decía, la obra al no haberse limpiado nunca, los deterioros, podríamos imaginar que si hubiera limpiado habrían sido irreversibles. Y esto fue la suerte, ¿no? Finalmente, sobre la capa de barniz, o de los restos de capa de barniz original, pues una de las alteraciones más significativas que presentaba la pintura eran los sobrebarnizados parciales aplicados directamente sobre el polvo y la suciedad en capas muy gruesas y de forma desigual, de forma arbitraria, con la intención probablemente de desavivar o dotar de transparencia algunos puntos de la composición. Pero ¿qué ocurría? Que con el paso del tiempo se fueron alterando, oscureciendo y adquirió un tono amarillo bastante intenso. Esto es lo que alteraba la obra enormemente.
Ahora ya está expuesta y puede visitarse de nuevo en su lugar en la Capilla Real en el museo. José María Rodríguez Acosta nos lanza una invitación para verla después de esta restauración y valora el trabajo realizado.
Está expuesta en el mismo lugar donde estaba, es decir, en el Museo de Sacristía de la Capilla Real. Está protegida por un marco que no es el original, porque ya te comentaba antes que se perdió, pero sí es un marco que es de tipología flamenca, que reproduce fielmente lo que debió de ser un marco de esa época, ¿no? Bueno, pues ahora se ve, yo creo que magnífica, luce extraordinaria, porque el resto de la colección, pues hay muchas que no se han abordado la restauración y se nota la diferencia, ¿no? Tenemos una capa pictórica ahora mismo luminosa, libre de todos los daños que tenía y de todas las reintegraciones, ¿no? Yo creo que se ve fantástica.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Seguimos con más temas de Granada y nos trasladamos ahora hasta la parroquia de Espíritu Santo en la calle Joaquín Aguaras, porque allí se están celebrando los cultos de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María con la comunidad de fieles y de claretianos en la parroquia. Mañana sábado es la función principal a las 6 de la tarde, presidida por nuestro arzobispo don José María. En estos días se han celebrado esos cultos presididos por el superior del teologado claretiano, por el delegado diocesano de Hermandades y esta tarde por su párroco, don Juan Jesús Gea, que además celebra este año sus 25 años de ordenación sacerdotal. César Contreras es el presidente de la dirección local de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María y nos habla así de la tradición de esta archicofradía que está celebrando estos cultos.
De la archicofradía nos tenemos que remontar, la Archicofradía del Corazón de María, nos tenemos que remontar al año 1836. Se funda concretamente en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias de París. Entonces, el padre Charles Dufay consagra su parroquia al Inmaculado Corazón de María y pidiendo por intercesión de la Virgen la conversión de los pecadores. Ahí surgió un gran movimiento de oración, pues, que rápidamente alcanzó un gran número de conversiones y múltiples frutos, ¿no? Los ecos de este movimiento llegan hasta San Antonio María Claret, cuando estaba como misionero por Cataluña, ¿no? Este, al conocer, pues, las conversiones que se obraban por medio del Corazón de María, pues abrazó con bastante entusiasmo la nueva devoción, ¿no? Cuando San Antonio María Claret, un poco más tarde, se decide a fundar un instituto apostólico, pues quiere que sus misioneros se llamen y sean de verdad hijos del Inmaculado Corazón de María. Entonces, cuando por esta época San Antonio María Claret empieza sus publicaciones y sus sermones sobre el Corazón de María y empieza el establecimiento de la archicofradía por todas las poblaciones que él misionaba, ¿no? Concretamente, la llegada aquí en Granada, pues, fue en el año 43, cuando se hizo la primera fundación de los misioneros claretianos en la capital, ¿no? Concretamente la parroquia de San Cecilio, e instaurando allí, pues, una archicofradía del Inmaculado Corazón de María, de los cuales, pues, no se tienen muchos datos de su creación, ¿no? Aunque no quedan testimonios del año concreto de la fundación de la archicofradía, pues se sabe que tuvo que ser pocos años después de la instauración de la comunidad de los claretianos, ya que era la práctica habitual que la congregación tenía, ¿no?, por aquellos tiempos. Fundaban una comunidad claretiana e instauraban la archicofradía. Sí que existen octavillas del novenario dedicado al Corazón de María, y también hay mención de la archicofradía en el arzobispado de aquellos tiempos. Luego, ya posteriormente, en el año 69, debido a un incendio que se produjo en la parroquia de San Cecilio, los claretianos dejaron su estancia ahí y se perdió también con el tiempo la archicofradía. Ya en la actualidad, la archicofradía, pues, volvió a recuperarse gracias, pues, a una labor conjunta de un grupo de jóvenes y de feligreses de la parroquia del Espíritu Santo y, como no, de la congregación claretiana, ¿no?, que supo demostrar el compromiso y el amor con la Virgen, ¿no? La primera salida con la imagen que se encuentra en el teologado se realizó el 15 de junio de 2014 en acción de gracias por la beatificación, pues, de un grupo de 15 mártires claretianos y en especial por el mártir beato, el padre José María Ruiz Cano. Y otro hecho muy relevante en la historia de la archicofradía aquí en Granada fue en septiembre de 2018, hace 8 años, cuando a petición del superior en Granada de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, los claretianos, el arzobispo de Granada, don Javier Martínez, autoriza y da su consentimiento para que sea admitida en la archidiócesis la archicofradía del Inmaculado Corazón de María y el culto de la Eucaristía como asociación privada de fieles, retomando así, de este modo, pues, la actividad de la archicofradía que se fundara en el año 43 en la parroquia de San Cecilio.
César Contreras también nos cuenta cómo están viviendo los cultos y una invitación a participar en ellos esta tarde o mañana a las 6.
Pues con mucho entusiasmo, con mucha alegría. La verdad es que la imagen, a la cual le tenemos mucho cariño, la tenemos en la parroquia del Espíritu Santo una semana al año, ya que siempre ha estado en centros de formación claretiano. Esta imagen tiene una peculiaridad, ¿no? Y es que estaba en el seminario de Sigüenza en el año 33, cuando allí estaba como formador el beato José María Ruiz Cano, ¿no? Y en el año 36, debido a los acontecimientos de aquella época, el odio a la fe y demás, el obispo y cuatro claretianos fueron detenidos y condenados allí a muerte en Sigüenza. Ante esto, pues, el padre y el beato José María Ruiz Cano reunió a sus seminaristas, trató de tranquilizarles, y ante una imagen de la Virgen María y el niño, pues, oró, se arrodilló y puso sus brazos en cruz y le exclamó: si queréis, madre, una víctima, aquí me tenéis. Escogedme a mí, pero no permitáis que suceda nada a estos inocentes que no han hecho mal a nadie. A continuación, cogió a los más pequeños, los repartió por los pueblos que había alrededor y al día siguiente, bueno, pues, a él los milicianos lo cogieron y lo fusilaron. La imagen ante la que se arrodilló, oró y exclamó esas palabras que he dicho es la imagen que procesiona y que procesionamos y que tenemos esta semana en la parroquia, ¿no? Con lo cual, pues, lo vivimos con mucho entusiasmo, con mucho cariño y, como no, con mucha devoción, ¿no? Invitar a todos los oyentes a que se acerquen hoy al tercer día de Triduo y mañana a la función principal y solemne procesión. Y nada, estamos encantados de que vengan y nos acompañen.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Oye, cariño, ¿qué hacemos con la clase de rally del niño? No la apuntamos, ¿no?
No lo sé. Bueno, pregúntale a la IA. A ver.
¿Debo apuntar a mi hijo a clase de religión? Es una decisión que ningún padre toma a la ligera. Y es normal que te genere dudas. No existe una respuesta universal. Pues anda que la IA...
Espera, a ver.
Razones por las que algunas familias sí eligen religión. Continuidad con la tradición familiar mediante el conocimiento de la fe cristiana. Ya está, tu madre le iba a encantar. ¿Eh?
Mira, no es catequesis, ¿ves? Es una asignatura como las demás, pero opcional. Y enseña cómo la figura de Jesús de Nazaret ha influido en la idea de Dios y de la dignidad humana, los derechos, la justicia y la compasión. El arte, la literatura, la música, la arquitectura... Estudiarla permite entender por qué nuestra sociedad es como es, incluso si uno no es creyente. Aborda cuestiones importantes. ¿Qué es una vida buena? ¿Qué significa amar? ¿Qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué nos hace humanos? Nos permite conocer la dimensión espiritual del ser humano y nos ayuda a comprender otras culturas para convivir mejor. Trata de abrir espacios de reflexión que acompañan toda la vida. Es como un mapa para entender el mundo, no solo una creencia. Bueno, no está mal, ¿no?
Venga, apuntamos, ¿no?
Apuntar a tu hijo a religión le abre a otras perspectivas y fomenta en él preguntas y un pensamiento crítico que le hará más libre. Es una herramienta que le ayudará a vivir y construir un futuro mejor.
Religión en la escuela. Libertad para elegir. Educación para convivir.
Que tampoco quiero que se nos vuelva un rarito, ¿eh?
Quizás a ti también te viene bien una clase de rally. Rarito, dice.
Marginación. Escasez. Persecución. Hoy como ayer, innumerables cristianos sufren por seguir a Cristo. Lo vemos con dolor en Siria, Irak, China, Nigeria y tantos otros lugares. Allí, ayudándoles a llevar su cruz, está Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Volvemos el domingo en Iglesia Noticia en el informativo a las 10 menos cuarto de la mañana. Gracias a todos por estar con nosotros en este tiempo de radio. Saludos de Paqui Pallarés. Recuerde que pueden escucharnos también en la app de COPE en cope.es seleccionando Granada. Hasta pronto.